Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, nunca mejor dicho, bienvenidos a El Primero de la Tarde. La hora anterior uno muchas veces dice buenos días o buenas tardes, porque al ser sábado hay este tema que a veces almorzás un poquito más tarde. Por eso que consideramos que El Primero de la Tarde puede llegar a ser a partir de las 14. Y este fue el título de este magazine de interés general, como le gusta que diga a mi operador, Agustín Romero. Y en este magazine de interés general lo que intentamos es traerte distintas visiones, traerte distintos puntos de vista. Y el primero de la tarde lo que quiere es que saques tus propias conclusiones. Nosotros hoy vamos a tener a dos invitadas, en donde vamos a tratar también de encontrarnos y reencontrarnos con nosotros mismos, en donde vamos a intentar encontrar los poderes a nuestras elecciones, y en donde vamos a intentar encontrar el poder a lo que tiene que ver con una soberanía, que podés estar de acuerdo o no. Pero siempre la soberanía nacional es necesaria. Y la defensa nacional, la verdadera, la auténtica, la que vale la alegría, no la pena de vivirla. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a el primero de la tarde. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, bien, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio, porque si sabemos que estás vos, sentimos que somos radio. Y somos radio con él. Yo soy Alejandra Piaggi y él es Agustín Romero. Y obviamente con nuestras invitadas de hoy es que podemos decirte que tenemos ese sentimiento de esa magia que nos da la radio. La temperatura en estos momentos es de 13 grados 2, actualizado el Servicio Meteorológico Nacional a las 14 horas. La humedad es del 24%, la presión es de 1023.4 hectopascales, el viento es del sudoeste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional actual, ya vamos a ir luego al Servicio Meteorológico Nacional extendido. Y Y lo prometido no es deuda. Servicio Meteorológico Nacional extendido. La máxima pronosticada para el día de hoy ya llegamos porque era en 13 grados. Ahora mañana, tener en cuenta, votación, paso, se hace presente con un domingo con una mínima de 3 grados y una máxima de 16. Mínima de 3, máxima de 16. Por consiguiente, va a ser un día frío. Día frío justamente este domingo para todo lo que tiene que ver con las elecciones, en donde presupongo que la primera mañana, que a veces se va a las 7, 8, apenas se abre para justamente, muchos te dicen, ya termino con la votación en el día, va a estar con menos gente porque los 3 grados se van a sentir y se van a sentir quizás 2 grados, 1 grado, dependiendo en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, y también ni hablar de lo que tiene que ver con la zona sur del país. Luego vamos a tener el lunes. El lunes una mínima de 10, una máxima de 22, parcialmente nublado, es decir que pasamos de 3 grados y máxima de 16 a mínima de 10 y máxima de 22. Un notable cambio en ascenso. Pero más notable va a ser el día miércoles. Aguarden. El martes una mínima de 11, una máxima de 24, parcialmente nublado. El día miércoles, una mínima de 14, una máxima de 26. Reitero, mínima de 14, máxima de 26. Y el día jueves, una mínima de 16 y una máxima de 22. Ahora, atenti con lo siguiente, que vamos a tener chaparrones durante todo el día, desde la madrugada, mañana, tarde, noche, chaparrones. Y el viernes vamos a tener una mínima de 15 y una máxima de 21. Mínima de 15 y máxima de 21. El Servicio Meteorológico Nacional extendido se está haciendo presente en este preciso momento.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I'll get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. Get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos de soberanía nacional y defensa nacional, ya estamos hablando con ella, en donde la voy a presentar primariamente vinculado a defensa nacional, pero después nos vamos a ir adentrando porque es mucho más. Vamos a hablar con ella, secretaria de Investigación Política, Industrial y Producción para la Defensa, obviamente del Ministerio de Defensa, como lo es en este caso Daniela Castro. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, saludo para ustedes.
Qué placer tenerte, Daniela, verdaderamente un lujazo. Daniela, me voy a adentrar de una manera primero. ¿Quién es Daniela Castro por Daniela Castro? Porque sos mucho más que esto. Esto es vinculado a Defensa Nacional. Yo estuve viéndote y tenés mucha más presentación. Y no únicamente a nivel curricular, a nivel de cómo vos te gustaría presentarte hoy en día, en este momento de tu día. Porque a mí me ha pasado que a lo largo de mi vida me presenté de distintas maneras. Hoy me presentaría tan distinta a lo que he sido en otros años. Así que, ¿quién es Daniela Castro? Contame.
Bueno, en primer lugar, Daniela Castro es una sanjuanina, una militante política y una persona convencida de trabajar mucho y que piensa que la política es una herramienta de transformación.
Bien, me gustó lo de sanjuanina. Hablando de sanjuanina.
Claro, yo estoy desde mi provincia.
Claro, hablando de sanjuanina, porque estuve mirando, obviamente sabía que vos estabas. Es más, no podemos romper con la veda electoral.
No, por favor.
Pero
preguntas muy por arriba.
También hay una candidatura. No, pero voy a decir simplemente esto: hay una candidatura tuya para el día de mañana, vinculado justamente con San Juan. Así que no vamos a romper la veda, pero sí vamos a decir que vos vas a ser candidata a qué?
A senadora.
Muy bien. Candidata a senadora por la provincia de San Juan. Aquí la tenemos con nosotros. Preguntarte por San Juan. ¿Qué me podés decir a nivel de San Juan? ¿Cómo es San Juan? ¿Cuáles son las características de San Juan? Haceme un turismo por San Juan.
¿Querés que te cuente? Bueno, hoy está un poco fresco el día, pero apareciendo un poco el sol. Bueno, nuestra provincia es una provincia cordillerana, es una provincia que su extensión territorial vastamente está cubierta, casi un 95%, poco más del 95%, por zona montañosa, rocosa, con algunos valles principales, que es donde fundamentalmente se asienta la población, como lo es el Valle de Tulum.
Claro.
San Juan, tierra de el gran Sarmiento, polémico también Sarmiento,
sí,
pero sin lugar a dudas fue uno de los hombres de la historia argentina que marcó una visión de país, ¿no? Mm. Y con el acento puesto en la educación. Y en nuestra provincia, bueno, hoy en día, en la actualidad, es una provincia que avanzó mucho en sus inversiones en infraestructura, avanzó mucho en el desarrollo de la energía solar, ¿no? En
sí,
el uso de la energía solar. Uh-huh. Tenemos unas plantas que son realmente de excelencia, incluso estamos avanzando en el desarrollo y fabricación de paneles solares en la propia provincia. Así es que, bueno, es una zona, y la verdad que es una de las provincias más lindas, así que quienes nos están escuchando, poner en agenda visitar a San Juan.
Bien.
Obviamente que la industria vitivinícola es muy importante, y sí, la industria minera, por supuesto.
Y específicamente de San Juan, presente, futuro, ¿cuáles son los desafíos para vos?
Bueno, el mayor de los desafíos, creo hoy, que tiene que ver con el cambio climático de cara a las sequías, el agua, me parece que es uno de los temas fundamentales. El uso, aquí en la provincia se construyeron y están en obras diques que han permitido acumular agua, pero sin lugar a dudas los sistemas de riego, la distribución en los hogares, etcétera, implica un desafío muy muy importante para la provincia en este presente y también en el futuro.
Bien.
Y luego creo que otro de los desafíos tiene que ver con la profundización de la diversificación de la matriz productiva de la provincia, ¿no? Y cuando hablamos de lo productivo, hablamos también de lo energético. Y ahí, insisto, creo que la provincia tiene que seguir trabajando hacia el futuro para liderar, a partir del uso de la energía solar, la transición energética que es tan necesaria en todo el mundo, y en nuestro país, y en nuestra provincia también.
Bien. Muy bien. Desafíos presente, futuro a nivel San Juan, el presente que también nos marcaste un panorama a nivel turístico, a nivel gastronómico también, porque es exquisito, a nivel de las pymes, a nivel de las empresas, y ahora también nos vamos a adentrar en lo que tiene que ver específicamente con Defensa Nacional. ¿Cómo llegás, Dani, a ser secretaria de Investigación Política Industrial y Producción para la Defensa?
Bueno, fui convocada al inicio de la gestión en 2019. Yo venía trabajando en las áreas de ciencia y tecnología. Fui presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados durante 4 años. Y en este sentido, el área que tengo a cargo es un área que tiene 4 organismos de ciencia y tecnología a su cargo, que son el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto de Investigaciones Científico-Técnicas para la Defensa y el Servicio de Hidrografía Naval. Algunos de los organismos tienen más de 100 años. El año pasado, de hecho, el Servicio Meteorológico cumplió 150 años, este año cumplirá 151.
Exacto.
Y además tenemos un régimen y un programa de investigación desde hace muchos años que se implementa. Entonces, bueno, poco fue esta presencia en el gabinete, tuvo que ver con esto. El área obviamente tiene otro pilar fundamental que tiene que ver con las empresas públicas.
Claro.
Pero bueno, la verdad que para mí es un orgullo integrar aún hoy el Gabinete Nacional en esta área que es tan sustantiva, porque cuando pensás la soberanía en el siglo XXI tenés que pensarla en relación a 2 cuestiones. Una que tiene que ver con el conocimiento, justamente, con el generar conocimiento, y lo segundo tiene que ver con el desarrollo. Y cuando hablas de desarrollo, necesariamente tenés que hablar de industria y tenés que hablar de agregar valor a esa industria a partir del uso de conocimiento, ¿no? Hoy en día hablamos mucho de la economía del conocimiento. Bueno, nosotros trabajamos en relación directa con el Ministerio de Economía, con la Secretaría de Industria también. Tenemos un trabajo, la verdad, muy aceitado e importante.
Daniela, se habla mucho de economía del conocimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía del conocimiento?
Bueno, tiene que ver justamente con todos esos bienes, servicios que se producen a partir de la implementación o el uso de conocimiento, de saberes, de generación de datos, de información, de innovación, de todas esas cosas hablamos cuando hablamos, digo, grosso modo, de economía del conocimiento.
Bien. Y en relación a esta economía del conocimiento, dentro de lo que es Ministerio de Defensa, los pilares que vos hablaste del rol, pero quiero preguntarte sobre los pilares específicos de esta secretaría, porque a mí me pareció sumamente interesante cuando dije Secretaría de Investigación Política Industrial y Producción para la Defensa. Decime cuáles serían los pilares fundamentales de la misma.
De estas 3 cosas. Bueno, en cuanto a conocimiento, todo lo que tiene que ver con investigación, un poco te lo decía recién, respecto de los 4 organismos que generan conocimiento, son 4 organismos científicos tecnológicos que están en la órbita de defensa, pero que a la vez integran el Sistema Nacional de Ciencia.
Bien, por eso quería aclararlo, integran el Sistema Nacional.
Sí.
En relación a eso también vamos a decir algo, Dani, que ha sido muy importante la labor, y yo lo rescato mucho, de Daniel Filmus al respecto.
Absolutamente, absolutamente. También tenemos un trabajo interinstitucional muy valioso con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo tuvimos en su momento con Roberto Tolosa y lo tenemos hoy con Daniel Filmus. Ambos dos fueron mis colegas en la Cámara de Diputados. Así es que es un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. En su momento dimos la discusión para que se sancionara la ley de financiamiento del sistema científico tecnológico. Hoy la ley está sancionada.
Bien.
Hoy eso permite que Defensa también adquiera equipamiento.
Exacto.
Por ejemplo, la supercomputadora que va a tener el Servicio Meteorológico Nacional, otros equipamientos que nos permiten hacer relevamiento hidrográfico. Tenemos una cantidad importantísima de convenios con el CONICET, con el INTA, con el INTI, es decir, con todos los organismos de ciencia y tecnología.
Y otro tema que quiero resaltar, Daniela, lo voy a resaltar también, que es el INVAP, el rol del INVAP.
Bueno, el INVAP es una empresa que ese es el segundo pilar. No está en la órbita de defensa porque es una empresa...
¿Viste cómo te estudié, Daniela? Te estudié.
Nos parece muy bien porque estos temas son fundamentales para nuestro país y te agradezco, y en nombre del Ministerio y del Ministro también te agradezco esta oportunidad de charlar, y creo que debemos hablar mucho de cuál es nuestra política de defensa, qué implica esa política de defensa hoy en día.
El INVAP, pues, te interrumpí.
Estábamos hablando del INVAP, que en materia de defensa desarrolla radares, ¿no? Argentina fabrica su industria nacional con el INVAP liderando el área radares, y de hecho están exportando radares a Nigeria. Entonces, obviamente, son años y años, más de una década de desarrollo. Por eso es tan importante que tanto en ciencia como en tecnología existan inversiones sostenidas en el tiempo, porque, bueno, de un día para el otro no se puede lograr un desarrollo. Son años de estudio, es año de trabajo en equipo, es año de interdisciplinariedad. Pero hoy tenemos resultados muy positivos. A ver, no solo hace radares para la órbita militar, sino también para la órbita civil.
Así es.
Hace muy poquito se puso en marcha un nuevo radar meteorológico.
Entonces, así es.
También los radares que utilizan los aeropuertos para llevar adelante las funciones aeroportuarias. Bueno, la verdad que es importante, es una empresa estratégica, o que la entendemos como estratégica, y que trabaja también en vinculación con nuestras empresas de la defensa, como la Fábrica Argentina de Aviones.
Bien.
Que se encuentra situada en Córdoba. Esto también es importante decirlo.
Sí, ¿sabes por qué es importante decirlo? Porque el trabajo que ustedes realizan es verdaderamente a nivel federal. Las políticas de defensa son federales. Si no, pareciera que todo queda en una órbita, en un determinado lugar, en un determinado plano, y nos olvidamos de que hay una federalización verdadera del país. Por ejemplo, hay un tema, y vos lo sabés mucho más que yo, Daniela, siempre se habla de economías regionales. A mí me gusta decir economías federales, porque cuando uno escucha, y más si hablas de Córdoba, y más si hablas de San Juan, a nuestros oyentes nos dicen: estoy en el interior del interior, como si hubiera un exterior dentro de un mismo país. Estoy
bueno,
en el
la discusión es así, ¿cómo lo denominamos, no? Bueno, yo también suelo discutirlo, sobre todo porque como dirigente y también representante de una provincia, como me ha tocado ser en su momento en el Congreso, las discusiones no se dan de la misma manera. Las agendas de prioridades no son las mismas en una Argentina que tiene una vasta extensión territorial. Entonces, todas estas discusiones son muy importantes, y por eso también es importante el contar con gabinetes federales y con dar estas discusiones federales, como vos decís.
Sí, y me hablabas de Córdoba. Vos sabés que yo tuve el placer, que es independiente, pero que hacen un trabajo muy bueno en equipo, tuve el placer de, a través de su presidente Miguel Tudino, hice un rally, se podría decir, porque son kilómetros y kilómetros, y es maravilloso el rol de Tandanor. El rol de Tandanor para
está
nuestro país.
En Buenos Aires, sí.
Está situado en Buenos Aires, pero también vamos a situarlo porque el rol de Tandanor es maravilloso también, lo que realiza conjuntamente con, por ejemplo, Astillero Río Santiago, que está en la provincia de Buenos Aires, y así sucesivamente.
Y que es un astillero histórico también.
Claro, y es un astillero que respiraba soberanía con la necesidad de soberanía, y ahora se está haciendo un trabajo maravilloso al respecto.
Sí, bueno, todo lo que hace al mantenimiento de embarcaciones de la Armada, reparación, que implican una complejidad importante, todo lo que ha sido cambio de sistemas, etcétera, en las embarcaciones para poder contar con mayor y mejor tecnología, el desarrollo de la ingeniería básica, y ahora estamos avanzando en poder trabajar y firmar el desarrollo de la ingeniería de detalle del buque logístico polar, que sea complementario al buque Lizar. Argentina tiene presencia antártica desde el año 1900 ininterrumpidamente, y contar con este tipo de embarcaciones es fundamental. Eso, de nuevo, es industria argentina, está bajo.
Por eso lo digo.
Sobre todas las cosas, también en este proyecto del buque polar están trabajando jóvenes profesionales de las universidades nacionales.
Eso es muy importante. Iba a ir ahí. Al trabajo que se realiza entre los jóvenes, la sinergia que se ha logrado entre los jóvenes y las universidades nacionales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino.
Sí, por supuesto. Recibimos hace muy poco una delegación importante de la Universidad Tecnológica Nacional.
Bueno, sí, le vamos a mandar un cariño a Rubén Soro, que a su vez, si hablamos de Universidad Tecnológica Nacional y de provincias, hablamos de Córdoba. Pero Rubén Soro, como rector de la Universidad Tecnológica Nacional, verdaderamente trabaja la Universidad Tecnológica Nacional a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Estamos hablando de 30 sedes, estamos hablando de la proximidad justamente de la ingeniería, del oficio, a lo que tiene que ver con todo el trabajo PYME y con todo el trabajo a lo largo y a lo ancho de un país, y una sinergia entre educación y también, obviamente, generación de trabajo y, obviamente, también industria nacional y argentina.
Sí, absolutamente. Bueno, aquí vemos cómo se pone en marcha el famoso triángulo de sábado, ¿no? Que tenía que ver con esto, con el sector de empresas, con el sector universitario de conocimiento, con el Estado. Bueno, estas son las acciones que dan a lo largo del tiempo, si se sostienen, resultados positivos para el país en términos de desarrollo y en términos de soberanía. Porque cuando hablamos de soberanía, hablamos de autonomía, de la posibilidad que tenemos como país de contar con las herramientas para tomar nuestras propias decisiones y para, bueno, para defender nuestros intereses como Estado soberano.
Bien. Por último, Daniela, te quiero preguntar, ¿cómo ves que ha avanzado el rol de la mujer en la soberanía y defensa nacional?
Bueno, creo que hay varios aspectos muy positivos para destacar, pero también un camino de desafíos por delante. Y no solo para la mujer en defensa, para la mujer en todo.
En todo. De la vida. Te puntualicé en defensa porque estábamos hablando en este momento del ministerio, pero en absolutamente todo.
Sí. En materia de defensa, la incorporación en su momento de las temáticas de género a partir de la ministra Daniela Darregui, sí. La incorporación de mujeres a las Fuerzas Armadas Argentinas, cada vez es mayor la cantidad de mujeres que deciden ingresar a las fuerzas, y donde el ser mujer ya no aparece como una barrera para, que esto es lo que todavía tenemos como desafío por delante. El que cada mujer pueda desplegarse en el área de trabajo, de conocimiento que desee, y no pensar, che, pero yo soy mujer, voy a poder con esto, ¿no? A partir de todas las barreras que se nos ponen en términos de sistema, ¿no? Esta es una cuestión importante.
Bien.
Y la segunda cuestión es alentar a más mujeres a participar y a ser parte de las Fuerzas Armadas. Tenemos, además de las mujeres militares, las mujeres civiles que trabajan en el ámbito de defensa. De hecho, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional es uno de los organismos con mayor cantidad de mujeres, ¿sí? Casi el 52%, bueno, ahí está bastante paritario, pero 52%.
Bueno, pero salió con nosotros quien va a representarnos a nivel internacional.
Por supuesto.
Que es una mujer que tiene verdaderamente un oficio, un carácter, una diplomacia, una altura que nos va a representar a nivel nacional.
Una formación.
Y un ser humano.
Excelente.
Una persona, una buena persona. Porque podemos tener grandes títulos, pero hay que ser una gran persona.
Totalmente, y la doctora Celeste Saulo lo es. Realmente su candidatura en la Organización Meteorológica Mundial y la posibilidad de que presida, que sea la secretaria general de este organismo internacional, que es cada vez más importante por la temática que aborda. Para nosotros es un orgullo como país y también como equipo y dentro de las mujeres, como mujeres. Creo que y Celeste sobre todo tiene dentro del organismo una política donde apuesta a esto, a que cada vez más mujeres se interesan en la temática y cada vez haya más mujeres trabajando en estos temas.
Bien, bueno, ahora ya nos despedimos, pero antes de despedirte quiero decirte que sé lo que estás haciendo en Veda, Daniela.
Bueno, muchas gracias.
¿Sabés qué estás haciendo en Veda? No te sonríes. Estás jugando, usted juega en Veda, ¿es así?
Mira, la verdad es que estoy...
Juega una trivia, que es trivia de la patria. Me gustó.
Sí.
Me gustó.
Sí. Bueno, invitamos a ver la trivia. Está muy interesante.
Así que los invitamos a porlapatria.org/trivia. Así que trivia de la patria. ¿Cuánto sabes de tu país en Veda? ¿Qué Mirá, mejor cosa podés hacer?
Y está muy interesante la trivia porque tiene preguntas de todo orden, ¿eh? De la cultura, de la historia, de todo.
Bien. Daniela, ha sido un verdadero placer tenerte. Sos joven y tenés un gran talento. Y bueno, mañana San Juan elige y veremos cómo elige todo el país. Ojalá que te vaya fantástico verdaderamente y que tengas un gran domingo. Un cariño muy grande, Daniela. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Abrazo inmenso. Y ahora sí, ya con la presentación que también hizo ella, sanjuanina, peronista, politóloga, secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción de la Defensa en el Ministerio de Defensa de la República Argentina, precandidata a senadora nacional, ella es Daniela Castro.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
I get no kick from champagne, mere alcohol.
Yes. Y hoy se ha convertido en la mujer más buscada verdaderamente. Decir que uno tiene haces en la manga a través de su entorno, su gente. Yo voy a decir la realidad. Estábamos buscando a María Alejandra Molina. El celular, qué raro, María Alejandra Molina. Confirmamos la entrevista hace una semana que la estamos confirmando. Siempre sale, aparte, María Alejandra y demás. Y estábamos dialogando, productor, Alejandra, productor, yo y él, y digo, Caro nos puede llegar a ayudar. Caro Tatoli, que es parte del equipo de María Alejandra Molina en la consultora. ¿Y quién nos ayudó? Caro. Gracias, Caro, por existir verdaderamente. Uno tiene su rompecabezas mental y el poder de la elección. Yo elegí que ella salga. Entonces, con ese poder de la elección, la encontré, porque tomé la decisión de que esté en el programa, porque hoy ella nos va a hablar de el poder de la elección. Ella dijo, un sábado sin salir, pero no lo ha conseguido, quiero decirle, se debe estar riendo seguramente. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Para mayor información, ingresa en su página, en donde está todo su equipo. Siempre es bueno tener alguien del equipo de trabajo. Siempre. No encontrás a alguien, encontrás a alguien del equipo. Estamos con www.malejandramolina.com. Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Alejandra Molina?
Buenas tardes. Me hiciste reír con toda la introducción.
Bien. ¿Qué te pasó en el celu?
Se murió directamente.
¿Y cómo no me avisó que murió su celu?
Se apagó así y entonces yo empecé a correr a buscar a Caro, que sabía que ella podía tener el celular, pero no teníamos agendado tu celular, y de pronto entonces suena la llamada en el celular de Caro, así que ahí nos encontramos justo.
Viste el destino, yo dije, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Caro, y dije, Caro Tatoli, gracias Caro de mi vida en este momento, así que ya tenemos la manera de comunicarnos con María Alejandra Molina. ¿Y Caro no me tenía agendada tampoco?
No, no te tenía agendada.
Ah, vos decíle, más triste, hoy le agradecemos igual, hoy le vamos a agradecer, porque gracias a mi idea, pero que no me tenga agendada después de tanto tiempo. A partir de ahora va a agendarlo, ¿no?
Claro, porque yo intentaba llamar, pero no, ¿y a dónde voy a llamar? Digo, si no tenía agendado el número, ella no lo tenía, así que...
Bien, no importa, ya estamos ahora conectadas.
Igual yo tenía toda la intención, pero no había caso.
No te hagas problema.
Una cuadra de diferencia, pero bueno, corrí.
Sí.
Y acá estamos.
Y lo logramos. Cualquier cosa.
No corrí porque el sábado pasado también salí corriendo.
Sí, pero estabas más agitada. Hoy estás menos agitada. Hoy estás ventosa. El ambiente está ventoso, pero sí. Vos no estás agitada.
No, porque estoy en un ambiente sí ventoso. Sí, siempre sí. Me encuentran en la calle a veces.
Está bien, con tal de que no estés enfrente del pan de azúcar, que todos teníamos el deseo de estar en la confitería, viendo el cucú. Sí. Siempre nos das un panorama así, y nosotros en la tristeza de un estudio, pero felices de estar acá, pero bueno, sin ese panorama y esa visión que vos siempre tenés. Bueno, mi querida María Alejandra Molina, vamos a hablar ahora sobre un poder, que es lo que yo te había dicho que estaría interesante dialogar, teniendo en cuenta que mañana son las elecciones, teniendo en cuenta que estamos en veda electoral, teniendo en cuenta tantos factores, el poder de la elección, pero no el poder de la elección desde el punto de vista del voto en la urna, sino el poder de la elección de uno poder elegir por uno mismo los destinos y colocar tu voto, es decir, nuestro voto, en la urna de la vida, en definitiva. Qué nivel, por Dios.
Qué lindo lo que estás diciendo. Sí. Qué lindo. Bueno, me parece que podríamos, ya que estamos, sintetizar lo que dijiste en tres palabras y de ahí profundizar cada una de ellas que son tan valiosas, ¿no?
Dale.
Una es el poder, la otra es la decisión, el poder, el decidir y el vivir. O sea, lo que dijiste de la urna de nuestra vida, porque en definitiva en las urnas se juega nuestra existencia.
Vos fijate algo, Ale.
Sí.
Cuando uno habla, ahora nos adentramos a las tres palabras.
Sí.
Pero vos fíjate cómo, cuando recién dije urna de la vida, cómo a veces le podemos dar vida a aquello que pareciera que ha muerto. Porque cuando uno habla de urnas, muchas veces lo relacionas con la muerte. Y no te das cuenta de que quizás en la muerte hay vida, y en la vida también hay que resucitar algunas muertes.
Sí, y igualmente fíjate que metafóricamente también en estos días hemos vivido la quema de urnas.
Exacto.
Estando no en la urna de la muerte, sino en la urna del voto.
Exacto.
Yo cuando lo veía y pensando en este tema, nosotros, digo, la época mía, que yo tengo 55 años, yo viví en el 83 el resurgimiento de la democracia. Y me acuerdo que cuando tenía 14 años, 15, yo iba a 14, íbamos a bailar, y a las 12 de la noche se paraba la música y hacíamos un minuto de silencio por los soldados, que eran casi compañeros nuestros, un poquito más grandes que nosotros, que estaban en la guerra de las Malvinas. Y que no te podías expresar.
Es verdad.
Quienes hemos vivido, diríamos, esta experiencia de no poder expresarte, de tener esa libertad, hoy valoramos y nos quemamos una urna.
Es verdad.
Valoramos y decimos, es la urna de nuestra vida. Es la posibilidad que tenemos como ciudadanos de elegir a quien nos gobierna.
Bien.
Eso que es muy valioso, ¿no? Esta temática y también la experiencia, y sobre todo para los jóvenes. Posteriores a que no vivieron, diríamos, la experiencia de no votar.
Exactamente, brillante.
A quienes no vivieron esa experiencia, entonces es importante el día de mañana como el próximo mes de octubre, ¿no?
Bien.
Por eso me gustó esa metáfora, ¿no? La urna de nuestra vida. Porque a veces uno dice, está cansado de la política, no vamos a votar porque no me interesa la política, pero en definitiva la política rige nuestras vidas, rige nuestras vidas a nivel social, político y económico.
Exactamente. Es más, sí, creo que en todos habita el ser político.
Claro, totalmente. Por eso mismo que justamente la política, que uno lo define siempre desde la filosofía, es la polis.
Claro, te iba a decir exactamente eso, la polis.
Sí, es la polis. Y la polis, el ciudadano es la polis, la ciudad, como los antiguos griegos.
Ahora sí nos vamos a adentrar en los tres puntos, María Alejandra, para no desviarte.
Bueno. Me gustó entonces el concepto de poder, porque muchas veces nosotros creemos que no tenemos poder, y que es interesante leer algunos libros, sobre todo de El Poder, de Foucault, donde
claro.
sociólogo analiza el poder, ¿no? Y justamente el análisis que él hace del poder es muy interesante, porque termina diciendo que el poder está en todas partes, no está en una sola parte el poder. Uh-huh. Y lo compara con el espacio, que en una cárcel, por ejemplo, en el centro, está este lugar donde está el que vigila, y está en el centro y puede ver para todas partes. Entonces él dice que el poder es esa experiencia de que puede estar en todas partes y en todos lados, y es muy lindo pensarlo así. Bien. Porque entonces uno dice, no siempre el que tiene el poder es el que tiene más plata, el que tiene poder es el que tiene la palabra.
Está muy bien.
El que tiene el poder es el más rico, el más inteligente, el político en este caso. No, el poder está en todas partes. Entonces todos en algún momento tenemos una instancia de poder.
Por ejemplo, bueno, tenés el poder del amor también. Sí, en todos los sentidos y en todos los niveles, en todas las relaciones, en la vida misma. En algunos casos podés tener mucha plata, pero te falta el abrazo, te falta lo que nos faltó en la pandemia. Ahí te das cuenta el poder.
Claro, y por ejemplo, en esta historia de que ustedes no conseguían comunicarse conmigo, vos tuviste un poder en ese momento, que fue el tener un contacto, otro contacto mío.
Sí.
¿No? Entonces todos tenemos, podías decir, no, me tiro abajo porque no tengo más, no me voy a comunicar con Alejandra, listo, bajo de bandera. Y sin embargo pensaste y tuviste el poder de tener un contacto.
Sí.
Entonces, por eso que es muy bueno pensar que el poder está en todas partes. Y el poder no lo tiene una sola persona, o no lo tiene una sola institución, ni una sola identidad. El poder es tan amplio que todas las personas en algún momento tenemos una instancia de poder.
Bien, es decir, que el poder habita en cada uno de nosotros.
Habita en cada uno de nosotros y está en todas partes. Por ejemplo, la persona que está sentada en la calle, abandonada, angustiada, sí, y desanimada. Sin embargo, cerca de donde yo vivo, hay a veces gente que se queda, ¿no?, en la calle y empieza a escribir en las paredes una frase que está escribiendo. Y la gente toma conciencia de esa frase que escribe, y yo pienso, digo, esta persona está tomando el poder de transmitir algo, a pesar de que esté desposeída,
claro,
decirlo de algún modo, ¿no? Entonces tenemos que pensar que el poder lo tenemos todos.
Como finalizamos la semana pasada con el tema musical, podría ser yo.
Claro, sí. Bueno, esa canción a mí me encantó, la volví a escuchar y me acordé de esta persona, porque es así, ¿no? Él lo dice en la canción, ¿no?
Exactamente.
En la calle o desposeído podría ser yo.
Exactamente.
Entonces, como yo podría ser, fíjate que la palabra podría viene
de... Es de poder, por eso te lo dije.
Sí. Entonces es importante pensar, para que todos nuestros oyentes y todos los que estemos viviendo, ¿no?, este momento puntual, pensar que el poder no lo tiene una sola persona, ni lo tiene una institución, ni lo tiene un partido político, ni lo tiene nadie. El poder está en todas partes y todos podemos en algún momento asumir ese poder.
Qué bien. Excelente. El poder está en todas partes.
El poder está en todas partes y mañana nosotros tenemos el poder.
¿Y la decisión qué nos podés decir?
Bueno, ¿qué puedo decir de la decisión? A mí eso es algo que yo siempre lo suelo repetir, pero que me encanta, ¿no? Imaginémonos, si somos si por ejemplo nos está escuchando una persona que hace construcción y es albañil, antes, no sé ahora, pero en la época yo tenía un tío mío que era albañil, y él ponía una, como un, diríamos, como una tela metálica, y sobre eso pasaba la arena, y entonces la tamizaba, y entonces le quedaba la arena gruesa por un lado y la arena fina por el otro. Si nos claro. está escuchando un ama de casa y dice, tengo que utilizar una harina extra fina para hacer algo, algo rico, algo dulce, sí. o un pan, entonces también tamiza la harina a través de un tamizador, sí. un colador, ¿cierto? Entonces, justamente la palabra decisión, ¿qué significa? Viene de tomar decisiones, y para poder tomar una decisión, es decir, tomar el poder de elegir, nosotros antes tenemos que discernir, antes de poder elegir. Siempre cuando el ser humano elige, nunca puede elegir tomar dos cosas. Es algo como naturalmente así lógico, ¿no?
Sí.
Uno generalmente te dice, yo quiero las dos cosas. No podés tomar las dos cosas, tenés que tomar una. Necesariamente no podés elegir las dos. No podés votar a dos candidatos, tenés que votar a uno.
Sí.
O sea, no podés votar, podés votar diferentes partidos, pero no, tenés que elegir una sola cosa.
Y te hago una pregunta, Ale. ¿Por qué a muchas personas, algunas personas, cuando le colocás dos cosas, podés tomar café con leche, para ponerlo algo básico, o un té, y quieren las dos, un té con limón o lo que fuera, ¿no? Un té saborizado, y quisieran las dos, pero hay que elegir, hay que decidir por una y cuesta la decisión? ¿Por qué crees que a veces cuesta esa decisión? O me tengo que comprar un pullover porque no tengo dinero para dos. Entonces, ¿cuál elijo? Un perfume. Esto es muy habitual, lo bajo a un llano en relación a decisiones importantes antes de la vida, ¿no? Y quisiera todo no puedo. Y hay personas que me dicen, Ale, me cuesta, puedo estar horas decidiendo entre una ropa u otra, horas decidiendo, imagínate en otras cuestiones de vida, me cuesta mucho. ¿Por qué cuesta y cómo podemos trabajar ese costo para que sea menor?
Claro, porque en realidad trabajarlo, yo creo que es, o sea, la misma vida te lo trabaja y te ubica. Me da la sensación, ¿no? Porque
estuvo muy bien.
Sí, te ubica, o sea, te digo, no podés comprarlo. Y si lo compras y gastaste, si sonaste con la tarjeta de crédito, ¿qué es eso? O sea,
no, bueno, pero no llegar a sonar con la tarjeta de crédito.
Claro, sí. No, yo creo que el esto es una cuestión para mí lógica. Lo que uno elige calza perfectamente en el espacio y en el tiempo del momento de nuestra existencia, por lo cual, por eso que no puede haber dos, tiene que haber uno. Una cosa que calza justo en ese momento. Y si vos vas a tomar un té o un café, y no, porque, o sea, tenés que decidir, y bueno, sí, me decido por el té,
sí.
que estoy mal del estómago, o sea, te calza justo el té ahí en ese momento de tu existencia. Entonces, siempre la decisión, la elección es una sola cosa.
Bien.
Para ese momento y para este preciso instante.
Y en este tiempo y proceso de tu vida.
Claro, exactamente. Por eso que la decisión implica necesariamente un discernimiento. Y para discernir hay que separar.
Escindir.
Este ejemplo, claro. Por eso este ejemplo, ¿no? De la
sí, del tamizar.
De la arena, ¿cierto? Del tamizar. Nosotros tenemos que separar y tamizar y discernir. Y para poder discernir tenemos que utilizar la capacidad nuestra de razonar. Y por eso acá me gustaría decir tres palabritas más, sumadas a estas tres anteriores, que son la inteligencia, la libertad y la voluntad.
Bien.
Que nos diferencia a nosotros de los seres vegetales.
Claro.
De los seres vegetales y de los seres animales. Los seres humanos tenemos esa capacidad de poder razonar, y por eso entonces podemos decidir, y tenemos la inteligencia que nos permite esta decisión, tenemos la libertad que nos da ese libre albedrío que nos viene dado justamente de decir, yo quiero esto y no quiero lo otro, y la voluntad que nos permite, diríamos, acompañado con ese poder, caminar a ser seres volitivos, es decir, a tomar la decisión de ir a tal lugar, a tomar la decisión de elegir
bien.
Tal o cual situación, cosa o persona o partido político.
Bien.
¿Sí? Entonces tenemos esas...
Quizás a veces, en relación a lo que yo te pregunté, la voluntad es lo que carece de sentido. A veces eso también puede llevar a la dificultad en la decisión, cuando la voluntad no está fortalecida.
Claro, sí, la voluntad es una, diríamos, es una de las facultades que tiene el ser humano más, digamos, más ricas, y a la vez que son un problema para nosotros, ¿no? Porque la voluntad podemos tomar cualquier tema, ¿no? La alimentación, la
vida, en lo que fuera.
En lo que fuera, ¿sí? Uh-huh. Si la voluntad no está fortalecida, nosotros, o no está motivada, ¿no?
Exactamente, lo veo como motor. La voluntad es el motor. ¿Cómo siempre vamos a la motivación? Siempre, ¿eh? No. Es eje la motivación. Claro. Es eje. ¿Y cómo vamos siempre a la motivación, y la motivación en correlato con la autoestima también? Sin autoestima no hay motivación, como una retroalimentación permanente, ¿no?
Claro, por eso es que sí. ¿Por qué muchos argentinos dicen, no, yo no voy a ir a votar el domingo? ¿Por qué? Porque hemos perdido la motivación de una democracia. Porque estamos perdiendo.
Claro.
No tenemos. Por eso es que tenemos que pensar que no tenemos que dejar que nuestra voluntad se quede oprimida,
se anule,
desanimada o se anule.
O se anestesie. Viste que se habla mucho de anestesia.
Sí.
Está anestesiado. Sí. El pueblo está anestesiado. Quizás uno lo que anestesia es la voluntad, el motor, que implica también no tener un propósito.
Sí, sí, y a la vez que vos anestesias la voluntad, terminás anestesiando la capacidad de razonar y la capacidad de la libertad de elegir.
Claro.
En definitiva. Sí.
Y ahí te convertís, en lugar de vivir tu propia vida, vivir la vida de los otros, claramente.
Sí, y quemamos la urna.
Quemamos la urna.
Palabra nuestra.
Quemamos la urna.
Que decimos, ¿no? La urna de nuestra vida. En definitiva, nuestra vida la terminamos arruinando cuando perdemos la inteligencia, la libertad y la voluntad.
Y ahora voy a la libertad como último punto para hablar.
Bueno, eso, la libertad a mí me fascina porque yo creo que es una de las facultades más hermosas, de los, vamos a decir, de los dones que tenemos nosotros como seres humanos. Porque, por ejemplo, una planta, si bien es libre, y la naturaleza más vale que es libre, pero una planta, nosotros, si se está creciendo para un lado, le ponemos un tutor y crece para el otro, y va a crecer para donde nosotros querramos. Un animal va a hacer lo que nosotros le digamos, y lo vamos a domesticar a nuestro entorno, a nuestra manera.
Sí.
En cambio, la libertad en el ser humano es tan libre que nos permite elegir a nosotros. Nosotros tenemos ese que se dice, ¿no?, ese libre albedrío, es decir, esa capacidad de ser libres, de elegir lo que nos guste.
Bueno, pero fíjate cómo nosotros tratamos todos, que cuando hablamos de libertad, hablamos de libertario.
Claro, de libertinaje, ¿no?
Y de libertinaje, pero te lo digo justamente en un hecho político, ya que hablamos sin incurrir en la veda electoral. Libertad es una cosa, libertinaje es otra y libertario es otra. Son todas cuestiones diferentes.
Sí, sí, lo importante es no escaparnos, diríamos, de los conceptos, de las palabras, que en definitiva son las palabras, en realidad, no es que sean palabras, las palabras son en realidad vida.
Claro.
Porque esa palabra está diciendo vida, está diciendo que si vos decís vida, decís experiencia. Con lo cual, entonces, no es lo mismo decir yo soy un libertino,
sí,
a decir yo soy una persona libre.
Es verdad.
Una diferencia. ¿Y dónde radica esa diferencia? Justamente en el respeto, ¿no? Como lo hemos dicho otras veces.
Ahora, fíjate el poder de la palabra. También hablando del poder de la elección, el poder de la palabra, colocar la palabra justa, a uno también lo ubica de una manera diferente.
Sí,
vos fíjate también, Ale, si nosotros hablamos por lo general de palabras más vinculadas con la muerte, con la desazón, con el dolor, con la enfermedad, se convierte tu vida en ese valor también.
Sí, claro. Bueno, cuando nosotros visitamos, por ejemplo, un hospital, un asilo de ancianos, donde uno ve que la gente está bastante abandonada, y te quedas por largo tiempo, uno sale con una sensación fea. con una sensación triste, porque sí, son lugares que te llevan a esa situación.
Sí.
Por eso que es importante, ¿no?, que la palabra, nosotros sino que vayamos siempre a la profundidad de la palabra, porque la palabra, en definitiva, la palabra es logos.
Claro.
Y uno va al origen primero de la palabra palabra. La palabra es logos, y el logos, en definitiva, es el ser para los griegos.
Claro.
Por eso que la palabra tiene fuerza. ¿Por qué tiene fuerza la palabra? Porque es logos, porque es ser. Y el ser, si vamos a la filosofía pura, es ¿por qué el ser y no más bien la nada? O sea, la nada, nada es. Y el ser es todo lo que vivimos.
Bien.
Hasta mi voz en este momento es ser, hasta tu oído y los oídos de nuestros oyentes es ser activo, es acto puro de existir subsistente, no es nada.
Y el viento es ser también.
El viento, yo me tapo un poquito acá para que no se sienta. Bueno,
pero
eso es de libertad.
Eso es libertad.
Es el viento.
Ahí va. Mi querida María Alejandra Molina, fantástico, formidable, extraordinario. Y gracias a todo tu equipo, en especial a Caro Tatoli por haber hecho el enlace. Así que ya le dejé un mensaje, bueno. Genia, agendame, le puse. Así que cuando vos cortes se va a dar cuenta, agendame en mayúscula. Pero primero le puse Genia para, viste.
Para
sintetizar, viste, de alguna manera hizo el enlace perfecto. Muy bien, gracias, Ale, cuídate mucho, abrazo inmenso.
Un abrazo y un cariño a todos.
Chao, maestra. ¿Y cómo ingresamos en su mundo, que pasa a ser nuestro mundo? A través de www.malejandramolina.com. Obviamente, ¿con quién vamos a estar si no es con María Alejandra Molina? Y ahora nos encontramos el próximo sábado a partir de las 14, obviamente haciendo el primero de la tarde. Y quédate, porque se viene la cultura como trinchera. Chau, gracias, los amamos.